Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Eso que escuchamos se titula Desesperadamente y es interpretada por Chucho Zarzosa, un pianista, compositor y productor mexicano, quien tuvo la oportunidad de trabajar con cantantes de la talla de María Victoria y Agustín Lara, y sus obras se pueden disfrutar en un poco más de 58 películas que musicalizó a lo largo de su carrera, entre las cuales destacan Un Sábado Más y El Gallo de Oro.
La cifra negra de personas desaparecidas puede ser mayor a la que presentan las autoridades, afirma experta. Enfermedades crónico-degenerativas entre las principales causas de muerte en la región. Con un plan de invierno refuerzan los criterios para la prevención, manejo y control de infecciones respiratorias. Mediante un programa itinerante, el Instituto de Justicia Alternativa traslada sus servicios a toda la región. Y esta mañana escucharemos la historia de Marco Antonio Solano Gándara, un músico al que le gusta la poesía, compone canciones y ha decidido dedicar parte de su vida al trabajo de perifoneo. Esta será la segunda y última entrega. ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Es un gusto poder saludarles. Ana Cristina Pinedo Castañeda les da la bienvenida a nombre de Lupita Arceo, Gonzalo Vela, Cristian Rosales y Diego León. Y les invitamos para que nos acompañen y conozcan la información que tenemos preparada para esta mañana. También quiero recordarles los números telefónicos de cabina por si alguien desea comunicarse. 499-992-4233 u 800-701-9999. Con gusto estaremos recibiendo y atendiendo sus llamadas. Comenzamos con los detalles de la información. Además del incremento en el número de desaparecidos en la entidad, la cifra negra puede aumentar, señala funcionaria del CEPAD. Te escuchamos con esta información, Gonzalo. Muy buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y, por supuesto, también a toda la audiencia. Les comento que la Fiscalía del Estado de Jalisco no lleva a cabo un proceso de desglose en el que dé a conocer el número exacto de las personas desaparecidas en cada una de las regiones. La cifra negra actual puede ser mucho mayor a la presentada por las autoridades en cuestión, afirma Ana Carolina Chimiak, coordinadora del área de incidencia del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, CEPAD.
Observamos a partir del análisis que realizamos por parte de la organización de las cifras de personas desaparecidas, que pues lamentablemente se observa un incremento considerable, ¿no? En cuanto a número de las personas desaparecidas este año, vemos que las cifras están creciendo y que las políticas de prevención pues no han dado resultados. En cuanto a las cifras concretas, en el mes de junio pues superamos la cifra de 9,000 personas desaparecidas en la entidad. Lo que sí también cabe resaltar es que estas cifras, estos números, no coinciden con las cifras oficiales que presenta el Ejecutivo Estatal. En su plataforma que se ha creado en el mes de marzo, se llama la plataforma SISOVI, Sistema de Información sobre las Víctimas de Desaparición, y en esta plataforma, aunque también se presentan datos, cifras graves, considerables, que son más de 8,000 personas desaparecidas, pues la diferencia es alrededor de 1,000 de personas.
Aunque se cuenta con una plataforma en la que aparecen datos en cuestión de desaparecidos, esta no se actualiza como debería. Chimiek mencionó que la problemática continúa en aumento y no hay números exactos de la situación y el contexto actual.
Lo que también precisamente observamos es que las desapariciones de personas se dan de manera generalizada en todas las regiones del estado de Jalisco. Antes se hablaba mucho de que se concentran en la zona metropolitana de Guadalajara, mientras tanto sabemos que es un fenómeno, una problemática muy presente a nivel de toda la entidad. Y creo que también ahí es muy importante tomar en cuenta el tema de la cifra negra. Cifra negra es decir, todas las personas quienes tienen su ser querido desaparecido, pero no denuncian, no presentan la denuncia por el tema de miedo, por el tema de temor a represalias, o simplemente la pérdida de tiempo que se considera por la desconfianza al sistema de justicia, ¿no? Entonces, a partir de eso sabemos que realmente las cifras, las estadísticas de las regiones son mucho mayores que se dan en la realidad.
Las acciones que se deben tomar tienen que ser inmediatas y no solo eso, sino que deben partir de datos reales que hasta el momento no han sido dados a conocer y que solo han limitado que se pueda dar con el paradero de las personas, aseveró la experta.
Siempre se debe de partir del conocimiento de una situación real, ¿no? En dada ubicación o región o entidad. Porque a partir de reconocimiento de la situación y de las cifras reales, de un diagnóstico real, podemos realmente de manera seria y adecuada atender la problemática. Y eso ha sido un problema desde hace muchos años, ¿no? En cuanto sobre todo al tema de desaparición de personas, ¿no? A lo largo de los últimos años hemos visto la práctica de minimizar e incluso ocultar o negar, ¿no? Las cifras, la problemática de desaparición en Jalisco. Últimamente se ha comenzado a reconocer más que existe, obviamente no en su magnitud por el tema de que se sigue maquillando los números, pero ahí es esta reflexión, sin realmente reconocer cuál es la magnitud y gravedad de la problemática, no vamos a poder solucionarla y atenderla de manera correcta.
La experta del CEPAD concluyó explicando que existen varios retos y obstáculos en cuanto a la transparencia y máxima publicidad de la información que se ha presentado por parte de las autoridades hasta el momento. Hasta aquí con los detalles de la información, Anita.
Muy bien, Gonzalo, pues gracias por esta información que nos compartes. Vamos a nuestro primer corte. Al regresar en Señal Informativa, las enfermedades crónico-degenerativas están entre las principales causas de muerte en la región. Y con un plan de invierno refuerzan los criterios para la prevención, manejo y control de infecciones respiratorias.
Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 992-4233 o al 01800-701-9999. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
Hoy es 22 de octubre. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Aversio, Benito y Donato. En 1887 nace el periodista estadounidense John Reed, corresponsal de guerra durante las revoluciones mexicana y rusa, de cuya experiencia escribe México Insurgente y los 10 días que estremecieron al mundo. Muere el 19 de octubre de 1920. En 1948 nace el narrador mexicano Guillermo Samperio, cuya obra periodística y literaria le ha valido diversos galardones, entre ellos el Premio Casa de las Américas 1977 y el Premio Nacional de Periodismo Literario al Mejor Libro de Cuentos.
Esta mañana el dólar se compra 18 pesos y se vende 19 pesos con 40 centavos. El euro se compra 20 pesos con 85 centavos y se vende 21 pesos con 70 centavos. Esto según información publicada en una institución bancaria en línea.
Continuamos en Señal Informativa. Gracias por permanecer en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Infartos, diabetes e hipertensión son las principales causas de muerte en esta zona. Te escuchamos con los detalles, Gonzalo.
Gracias, Anita. Estadísticas del INEGI indican que en los últimos años las principales causas de muerte en nuestra entidad son las enfermedades del corazón, diabetes mellitus y tumores malignos. En nuestra región nos encontramos en una situación similar, ya que las enfermedades crónico-degenerativas se encuentran entre las principales causas de defunción entre la población. Así lo señala José Alejandro Morales Rodríguez, director de la Región Sanitaria número 1.
Ahorita, en las enfermedades crónico-degenerativas, sobre todo infartos y todos los problemas que tienen que ver con diabetes, hipertensión, cáncer y demás, están entre las tres primeras causas de muerte aquí en la región. Entonces, no se escapa o no está lejos de una realidad estatal o incluso nacional, y la región está exactamente igual. A diferencia de las enfermedades todavía no tienen ese nivel de estar en los primeros lugares, porque ahí decíamos que las enfermedades diarreicas, infecciones respiratorias, los accidentes son las primeras causas de solicitud de atención. Pero ya en cuanto a muertes, sí, las enfermedades crónicas son las que tienen los principales lugares, ¿no? Entonces no es diferente a esa realidad y a esa preocupación de todo el sector salud sobre atender estas patologías. Pero, insisto, aquí también en la región están en los primeros lugares.
Morales Rodríguez señaló que es un tema que preocupa y ocupa a las autoridades sanitarias, y aunque no hay una cifra exacta mensual debido a cada uno de los procesos de defunción, los datos con los que se cuenta son base para tomar acciones de prevención ante las mencionadas enfermedades.
Yo podría decir, hablando grosso modo, que no nos escapamos, insisto, de las patologías. Cualquier persona que sea diabética, sea hipertensa, que esté descontrolada, que no haya o que no tenga o no se haya podido practicar alguna prueba para detección cáncer de mama, cáncer cervicouterino, cáncer prostático en los hombres, pues es potencial para que pudiese desarrollar si hay una patología, o si eres diabético, hipertenso, o los factores de riesgo que implican esto, son los que van a hacer que en su momento contribuyas a que esta estadística aumente, que dijimos que sí es alto, ¿no? Para decir así, cada día se mueren tantos, sería muy aventurado decirlo. Digo, no tengo yo el dato preciso, pero de que es una preocupación, es así, es una preocupación, porque así nos dan nuestras estadísticas de mortalidad, ¿no?
El entrevistado agregó que en ciertos momentos y determinadas personas suelen mostrar apatía en la prevención de la salud, y como una de las dependencias encargadas están capacitados para brindar la atención necesaria. No obstante, dependerá del individuo emprender las acciones para tener un bienestar y no ser parte de la estadística.
La salud no depende del sector salud o de los médicos y de las enfermeras. La salud depende de todos. Y todos me refiero al hecho de que cada persona es responsable de su propia salud. Nosotros obviamente colaboramos en esas circunstancias, en esos momentos en que se requiere una atención. Pero, por ejemplo, podemos decir, ¿no? Se le dice a un paciente que tiene sobrepeso. ¿Qué podemos hacer nosotros? Pues nomás motivarlo, hacer todo lo posible, porque tenemos nutriólogos, tenemos activadores físicos, para que se les enseñe, para que se les diga. ¿Y qué pasa si la gente no quiere, no? O sea, le puedo decir, ¿sabes qué? Bájale a fumar. Y ahí estamos, que mira, y talleres, estrategias. ¿Y si la gente no quiere? O sea, nuestro trabajo es seguir, obviamente, insistiendo día con día en todas las actividades que son de salud.
El director de la región sanitaria en Colotlán reiteró la importancia de la prevención y el cuidado de la salud para evitar que estas enfermedades sigan siendo una de las principales causas de fallecimiento entre los habitantes de la zona. Esto con pues esta base que ya se tiene sobre las estadísticas, Ana Cristina, del fallecimiento y de las principales causas, y pues obviamente las enfermedades crónico-degenerativas figuran entre ellas, es algo que se puede prevenir y obviamente pues está en todos. Este cuidado a la salud y cada quien hacerse responsable también, ¿no?
Así es, Gonzalo, y es que ese es el punto. Sabemos, si vamos a una consulta médica, nos advierten de los riesgos que tenemos por diferentes situaciones o condiciones, hábitos, lo que sea, pero pues no queremos y lo vamos dejando de lado, y muchas veces cuando ya contraemos alguna de estas enfermedades, sea diabetes, hipertensión, es cuando ya queremos entonces ponernos las pilas, y ahí ya no te queda de otra más que cuidarte, pues, si quieres tener una buena calidad de vida, ¿no? El asunto es que lo vamos dejando y que sabemos qué es lo que estamos haciendo mal, qué es lo que nos hace daño, pero no le damos la importancia. Pensamos que no nos va a tocar o que falta mucho para eso, cuando en realidad puede suceder y después también como consecuencia, por ejemplo, de diabetes o hipertensión, los infartos y en muchos casos la muerte.
Y bien lo decía el director de la región sanitaria, de nada sirve que esté la información si no la
exacto,
estamos tomando.
Exacto.
Y a fin de cuentas, pues está haciendo esa parte, ¿no? Hay capacitaciones, hay información, se está dando pues todo esto a la población, a quien visita las diferentes instancias de salud, los hospitales, las clínicas. Y pues así como hay personas que sí son muy cuidadosas de su salud, pues hay otras que a lo mejor no lo somos tanto, y es por ello que pues no bajan la guardia y insisten en que seamos cuidadosos de nuestra salud y obviamente pues evitar estas enfermedades y posterior ser parte de la estadística, que en nuestra región pues es algo ya que llama la atención y que se está posicionando pues entre las principales causas de muerte, que ya es algo grave, pudiéramos decir.
Exactamente, y en lo que hay que trabajar.
Así es.
Nos dan la información, nosotros sabemos qué hacemos con ella, ¿no?
Por supuesto.
Muchas gracias, Gonzalo, vamos a corte, en un momento continuamos.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Visita nuestra página web www.radio.udg.mx/colotlan.
Prueban con éxito una enzima que reduce la adicción a la nicotina. La búsqueda de nuevos tratamientos que ayuden a dejar de fumar es constante, y ahora un equipo del Instituto de Investigación Scripps en California ha probado con éxito en ratones una nueva terapia basada en una enzima llamada NICA2J1. Esta enzima es producida por la bacteria Pseudomonas putida, pero fue modificada para aumentar su potencial efecto. Luego, fue administrada a parte de los ratones que participaron en el experimento y que se habían convertido en adictos a la nicotina. La enzima tuvo el efecto de descomponer la nicotina en el torrente sanguíneo antes de que llegase al cerebro. De esta manera, se redujo el nivel de adicción en los ratones a los que les fue administrada. Y no solo eso, se observó también que los roedores que fueron tratados con ella no mostraban los habituales síntomas del síndrome de abstinencia y tenían menos riesgo de recaer en su adicción. Las pruebas con ratones tampoco han mostrado efectos secundarios importantes, lo que permite ahora afrontar la siguiente fase del experimento para comprobar si actúa de igual manera en los humanos. Elaborado con información de la página electrónica de la revista QO en su sección Salud, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Continuamos en Señal Informativa. Gracias por permanecer en sintonía. Les recuerdo que si desean comunicarse, pueden hacerlo marcando el 499-992-4233 u 800-701-9999. Quiero invitarles a escuchar la segunda parte del perfil de Marco Antonio Solano Gándara, un músico, compositor y perifonista, vamos a decirlo de esa manera. Y bueno, siguen sus vivencias en esta segunda entrega. Escuchemos.
Marco Antonio Solano Gándara es músico, le gusta la poesía, compone canciones y también es técnico profesional en bovinos de clima templado. Y aunque tenía la intención de continuar su formación como veterinario, una invitación para tocar en una fiesta le hizo cambiar sus planes de vida.
Anda entre muchos placeres, pero no es suyo ninguno.
Estaba yo en el jardín Corona, me estaba boleando cuando llegó una persona, no recuerdo su nombre, pero alta, de pelo largo, porque en aquel tiempo todos traíamos el greñero como se usaba, y ya me dijo, ¿tú eres Marco? Sí, para servirte, ¿qué se te ofrece? Y ya me dijo, oye, dice, ocupamos un guitarrista, ¿sabes que tenemos una quinceañera aquí en el Club de Leones? Y pues mi guitarrista se nos enfermó y no va a poder venir. Fíjate las cosas de la vida, ¿verdad? Entonces yo le dije, no, le dije, pues, es que a mí la música grupera, pues, de aquel tiempo, sí, pues, escuchaba que los Bookies, que los Johnnies, pero, pues, no me aprendía las canciones. Entonces, pues, le dije, mira, sí les ayudo, pero, pues, ahí me van diciendo, me ponen las letras o me pones a alguien que, sí, cómo no.
Y aunque la jaula sea de oro, y aunque la jaula sea de oro, no deja de ser prisión.
Su gusto por tocar e incluso cantar fue tal que esa misma noche decidió dedicarse por completo a esta actividad, aunque ello significara contradecir los planes de su padre, quien hasta entonces se negaba a que Marco fuera músico.
Querer como estoy queriendo, llorar como estoy llorando, morir como estoy muriendo.
Ya me preguntó qué onda, le dije, una quinceañera, pa. ¿Y qué estabas haciendo? Le dije, no me la va a creer, pa, tocando. Eso es para locos, y que ya ves cómo son los papás. Pues a pa le dije, mire lo que me gané, 5,000 pesos. Le dije, lo voy a decepcionar, yo ya no quiero estudiar. En esa misma noche le dije, yo ya no quiero estudiar, pa. Pero Marco, pa, mire, no vengo cansado, no vengo enfadado, vengo bien contento. Yo pienso que la música es lo mío. Le dije, pero, pues yo por obedecer a tus papás, pues dejas de hacer cosas que en realidad te gustan.
¿Eran estrictos sus papás?
Mi papá, mi mamá no. Mi mamá todo el tiempo me apoyó, todo el tiempo iba a los festivales donde yo participaba. Mi papá no, mi papá era más cerrado. Él, pues para él no le interesaba.
Con la convicción de ser músico, enfocó todos sus esfuerzos en realizar lo que le gustaba. Su amigo Julio Saldaña lo invitó a participar en el grupo Samurai, donde creció profesionalmente y vivió en carne propia el lado no tan agradable de ser artista.
De la barranca, porque no hay enverdecido.
Julio Saldaña me dice, oye Marco, te oímos cantar y oye, tenemos un grupo y pues, ¿cómo ves? ¿Le entras? No, se ha encantado de la vida, encantadísimo. Para ello, ellos solicitaron un préstamo para la compra de instrumentos y todo. Yo no sabía ni qué onda. Y bueno, pues nos enrolamos en el grupo, Gonzalo. El grupo empezó a tener mucho, mucho, mucho trabajo. Pero pues yo no veía claro. No me daban dinero. Pues estaban pagando la inversión. Por no haber yo aportado nada, me la dieron de director del grupo. Me vieron, bueno, facilidad de palabra, como te digo, yo era el vocalista, yo ya cantaba mis canciones con ellos. No sé qué pasó, pero el grupo empezó a caer. Y bueno, pues ya nos vimos en la necesidad de ahora sí, pues apoyarnos en otras cosas, en bordar. Aquí yo tengo una frase, aquí el que no borda no engorda.
Me puse a amar a una mujer con la ilusión de amar.
Marco afirma que no fue fácil el inicio de su trayectoria musical y menos la convivencia con compañeros que no tenían los mismos objetivos que él, lo que le causó una enorme desilusión.
¿Dónde están los músicos? Y ni modo que el celular, como ahorita. Pues no, ahorita agarras el celular y te traes uno de hasta de Guadalajara. No, los señores les valía un cacahuate, oye. Eran irresponsables. ¿Por qué? Porque ya habían saldado su deuda. Ya no debían nada. ¿Te imaginas? Para eso yo estuve a punto de pisar la cárcel. Porque yo respondí como líder del grupo. Entonces, ay, sí, ya mi papá me traía, pero bien cortito. Pero casualmente yo guardaba dinero siempre. Pues saldaba mis deudas y todo. Yo tenía para gastar y pues para llevar a la novia a cenar. Para llevar una vida normal, no como ellos. Y luego pues mi papá y mi mamá pues todavía tenían su negocito ahí en el cine colonial. Y pues no me desamparaban ni nada. Así de que pues yo no le sufría mucho. Yo cuando le sufría cuando no llegaban los músicos. Bueno, entonces pensé muchas veces retirarme. Dije, no, vayan al carajo. Y hice otra agrupación. Pero ahora ya me metí en otras broncas. De que no conoces la gente. De que no sabes qué vicios acarrean. Santo cielo, si yo haya sabido, mejor me quedo a vender gorditas.
En el grupo Arcoiris Musical que él mismo conformó, se enfrentó a varios problemas, dado que los integrantes tenían algunos vicios que frenaron el rendimiento de la agrupación y le crearon una mala reputación.
Mis compañeros, pues te puedo decir que tenían ya otros vicios que ya eran pues más escandalosos, más, si quieres, penalizados. Ojalá y pues no les duela a mis compañeros, pero me hicieron muy mal. Me hicieron mucho, mucho mal me hicieron. Y eso me orilló a correr a los Estados Unidos. Perdí todo. Te puedo decir que soy de los pocos que ha recuperado su tierra. Porque cuando una persona se va, es porque pierde su tierra. Y aparte, yo nunca he sido líder, nunca he mandado. Siempre he tenido puros compañeros, puros compañeros. No me gusta dar órdenes. Y también en eso se basaba. Nah, este no nos dice nada, al cabo. Es muy pasalón. Esa es la palabra. Dejé mi novia, dejé mi familia, dejé de hacer lo que me gustaba.
Añorando su tierra, a sus padres y novia, quiso regresar a los 7 meses de haberse ido. A su retorno, decidió formar una familia con Patricia, ahora la madre de sus hijos, y al mismo tiempo se asoció con su hermano Arturo para realizar perifoneo, una actividad que recién comenzaba en Colotlán y dejaba buenas ganancias.
Me das un besito.
Ya me platicó mi papá, me dijo, fíjate mijo que aquí Arturo empezó un negocio muy bueno. Y dije, ah, caray, qué negocio, ya me platicó. Y pues en Estados Unidos hay de todo. Que ocupaba un amplificador, un estéreo y micrófono, bueno, total. Ya me dejé venir en septiembre. Para eso me vine cargado, me traje un amplificador, me traje un estéreo. Y ya llegué, ya no nos hacía falta un vehículo. Para eso mi mamá le había comprado a mi tío Antonio, a un hermano de mi mamá, le había comprado una camioneta. Pues ahí le hicieron la base para las bocinas y ya pues colocamos las bocinas y todo. Pero para eso éramos muchos socios. Era mi casa, era mi hermano y era yo. Y había que repartir, echar gasolina, darle mantenimiento. Total de que un desbarajuste. Y para eso pues yo ya me había casado.
Pasaron unos meses y su hermano fue invitado a trabajar como locutor en una estación de radio en Fresnillo, por lo que desde ese momento, Marco se dedicó de lleno al perifoneo, actividad que continúa realizando.
Me vi solo, dije, la madre, ¿qué voy a hacer? Te comentaba que él hacía todo en vivo, pero yo siempre he sido muy quisquilloso. Entonces me fui con Antonio, el hermano de Lalo Sánchez. Para eso yo ya usábamos un ecualizador de poder. Y ya dije, ¿qué hago? Juntamos unos cablecitos y que se va oyendo la voz. ¡Bingo! ¡No! Dije, aquí está. Aquí está cómo le hacían, porque el Boga no me enseñó nunca nada. Yo sí lo enseñé a él, pero él no tenía tiempo. Él andaba en sus parrandas, andaba en sus asuntos. Nunca me enseñó nada. Entonces yo tuve que buscarle. Tuve que buscarle.
Ódiame por piedad, yo te lo pido. Ódiame sin medida ni clemencia.
La composición musical siempre ha sido parte de la vida de Marco Antonio, y de muchos momentos tristes y felices han surgido sus mejores melodías. Prefiero Perder, una de las más conocidas dedicada a su esposa, y ella misma comenta que aún conserva la letra original.
Porque no quiero que estés en mis brazos soñando con él. Por eso prefiero perder. Pues fui a verla. Nomás para eso. Para entregarle la canción. Ahí. Y la agarró. La leyó. Ya habíamos terminado, lógico. La leyó y la rompió en mis narices. No le gustó lo que decía, yo creo, ¿eh? Que encuentres en él lo que no encontraste en mí. La rompió. Patricia, ven por favor, que te lo cuente ella. ¿Qué pasó después de que rompiste la canción de Prefiero Perder?
Ay, me puse a armarla. Pues la guardé con todas sus letras. tengo todas sus canciones que escribí en ese entonces. Todo, le tengo guardado todo. Todas sus canciones están pues en una carpeta ahí, bien guardaditas.
¿Y todavía tiene ese parchecito?
Yo pienso que sí. Pienso que sí,
está por ahí. ¿Cómo llores?
Sí, toda, sí. Bien partidita en pedacitos chiquitos y después me arrepentí. Y después me puse a armarla, ¿cómo ves?
Ahí nació Prefiero Perder.
Por eso prefiero perder. Porque no quiero que un día mis besos te sepan a hiel.
Marco se ha dedicado a la instalación de sonido, el perifoneo y a trabajar en el ayuntamiento de Colotlán. Es feliz al lado de su esposa, hijos y nietos. Recuerda con cariño la crianza que le dieron sus progenitores y se despide con una melodía que le escribió a su papá.
Cada quien conoce a su padre. Cada quien lo quiere a su modo, y aunque a veces no lo comprendemos, es un sabio entre nosotros. Si lo ves, que camina lento, sabe que en contra está el viento.
Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Y no quiere que tropecemos, quiere que lleguemos felices a viejos.
En un momento regresamos a Señal Informativa. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda.
Continuamos en Señal Informativa, gracias por permanecer en sintonía. Con un plan de invierno refuerzan los criterios para la prevención, manejo y control de infecciones respiratorias. Te escuchamos con esta información, Lupita. Buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y a toda la audiencia. Con el objetivo de disminuir la morbilidad y mortalidad por las enfermedades respiratorias agudas y sus complicaciones, desde la Secretaría de Salud promueven diversas acciones encaminadas a este fin, de las cuales nos habla Ángel Israel Nuño Bonales, director de Promoción de la Salud en la Secretaría de Educación Jalisco, la Secretaría de Salud Jalisco, perdón.
El plan invernal incluye también las campañas de promoción. El plan invernal también incluye estar listos en cuanto a infraestructura, en cuanto a suministros en las unidades médicas, la capacitación del personal, la corresponsabilidad que tenemos como sociedad y las mesas de trabajo que tenemos interinstitucionales para la generación de políticas públicas en salud. Y hablo de que, por ejemplo, el trabajar con la SEP, las universidades y con todo el sector salud, por supuesto, con los académicos. De ahí sale un plan de invierno, ¿no? Realmente considerando la opinión de académicos, de expertos y de la sociedad. Así hemos construido este plan de invierno y, bueno, tenemos fe en que la gente adopte las medidas preventivas que estamos promocionando.
La importancia de elaborar el plan de invierno es poder homogeneizar los criterios para la prevención, manejo y control de infecciones respiratorias, accidentes en el hogar, hipotermia corporal, intoxicación de monóxido de carbono y las enfermedades propias de esta temporada, comentó.
El plan de invierno incluye enfermedades también propias de la temporada invernal, como son las neumonías, que en su mayoría son producidas por virus, también existen neumonías bacterianas, existen las exacerbaciones de enfermedades crónicas como lo es asma o como lo que es EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, y todas estas enfermedades, lo interesante es que comparten muchas de las recomendaciones preventivas. curvas, ¿no? Hay que hidratarnos, hay que vacunarnos, hay que consumir alimentos, hay que evitar los cambios bruscos de temperatura, evitar el humo del cigarro. Entonces, de esta manera, nosotros en conjunto abordamos, digamos, estos cuatro que son de los principales diagnósticos de morbilidad de todo el país, ¿no?
Durante esta época del año es necesario prevenir las enfermedades y las intoxicaciones respiratorias. En especial, deben maximizarse las medidas de cuidado y estar alertas ante posibles síntomas en bebés, niños, embarazadas y adultos mayores, dado que son los más vulnerables a este tipo de afecciones, reiteró el especialista, quien hizo un especial hincapié en no automedicarnos.
El automedicarnos a veces lo que provoca es que puede enmascarar algunos de los signos o síntomas que son clave para el diagnóstico de la enfermedad, y que cuando tú los enmascaras y cuando está en vías de complicarse, pues bueno, cuando ya la enfermedad está más evolucionada, buscas una atención, pero ya no oportuna, ya tardía. Y las atenciones tardías es uno de los principales factores que están relacionados con complicaciones graves y muertes.
La magnitud, la incidencia y prevalencia de las enfermedades respiratorias sigue siendo un reto para la salud pública. Aunque la vacunación es una medida efectiva, continúan enfrentándose a la desinformación que existe en torno a este biológico. Ana Cristina, esta es la información.
Muchas gracias, Lupita. Pues hacer la parte que nos toca, ¿no?
Sí, definitivamente. Y bueno, decía el médico que una parte que ellos consideran pues una ventaja es que todas estas enfermedades, o en la mayoría de las enfermedades propias de la época invernal, bueno, estas medidas preventivas son iguales, entonces también no habría como mucho problema en que las adoptáramos y las practicáramos, por supuesto.
Exactamente, Lupita. Pues muchas gracias por esta información, y ahora platícanos. La flexibilidad es una característica que permite ofrecer el método alterno de solución de conflictos en puntos alejados de la región. Háblanos al respecto.
Claro que sí, Ana Cristina. Bueno, pues los medios alternativos de solución de conflictos son herramientas útiles y flexibles, como mencionas, que diversifican las vías de acceso a la justicia para cumplir con este objetivo. Y a través del trabajo que realizan desde el Instituto de Justicia Alternativa, los municipios más alejados de la capital podrán contar con este beneficio. Así lo asegura Adilson Villalobos González, coordinador de la oficina que LIJA inaugurará en esta región.
La sede ofrece muchos beneficios, es muy flexible, ¿no? Tanto como nosotros podemos ir, como ellos pueden venir a nuestra sede. Que lo ideal es que se tenga pues el menos gasto posible para la ciudadanía, ¿no? Y nosotros como instituto entonces tiene pues un programa itinerante que se le llama. Cuando se tienen 5 o 10 casos en un solo municipio, podemos trasladarnos, ¿no? Y realizar desde el municipio las mediaciones.
Existen diversas experiencias en la materia, pero su aplicación y uso aún es limitado. Quienes se dedican a ofrecer la alternativa citada encuentran obstáculos que les impiden dar los resultados esperados, reconoce el abogado, quien reitera la dinámica del modelo itinerante que llevarán a cabo en la zona.
Sí, podríamos en determinado momento trasladarnos, pero todo depende de, obviamente, de los asuntos que se tengan. No podemos ir por uno a Huejuquilla, por ejemplo, que está muy retirado. Entonces tendría que juntarse varios asuntos, 5, 10, 15, los que se tengan. Vamos y realizamos las mediaciones, las conciliaciones, ya lo que elija la ciudadanía, y luego ya nos regresamos.
¿Se trasladaría todo el equipo?
Pues obviamente los necesarios, porque tampoco no podemos dejar la oficina de la sede regional.
Ampliar la cobertura y mejorar el diseño como la operación de los centros de justicia alternativa forman parte de los retos que han asumido y que para el caso de la región esperan alcanzarlo en un lapso corto, particularmente en el tema de las certificaciones y acreditaciones, confirmó.
Ofrece obviamente las certificaciones de personal cuando ya cumplen con los requisitos que solicita el instituto, ¿no? Y la acreditación de espacios públicos también, la acreditación obviamente de espacios privados para quienes quieran tener su propio centro de mediación, es posible. Entonces, obviamente nosotros aquí como sede no vamos a ser los inmediatos para poder acreditar un centro, ¿no? O para poder certificar una persona, porque nosotros somos un vínculo de lo que es el instituto. Claro que ya con la sede de aquí, poder ofrecer todos los servicios que ofrece el instituto.
Para detonar su uso correcto, resulta indispensable crear programas de formación y profesionalización de mediadores y conciliadores, y en ese aspecto también esperan enfocarse. Ana Cristina, esta es la información.
Bien, Lupita, pues te agradezco mucho los detalles. Nos vamos con la siguiente sección.
Señal Clima.
Tengo el gusto de saludar vía telefónica al jefe del Observatorio Meteorológico de Colotlán, Raimundo Carrillo. ¿Cómo estás, Ray? Buen día.
Muy buen día, Ana Cristina, y buen día a todo el auditorio.
Te escuchamos con el pronóstico. Adelante.
Así es. Mira, Ana Cristina, el pronóstico para el día de hoy, martes 22 de octubre, parte del Servicio Meteorológico Nacional, te comento, tenemos los siguientes fenómenos en el panorama general. Tenemos el frente frío número 6, la onda tropical número 45 y número 46. El frente frío número 6 nos va a estar provocando lluvias muy fuertes para los estados del norte del país. La onda tropical número 45 se desplaza del sur y hasta el occidente del país, que es quien nos está arrojando esta humedad que hemos visto en los últimos días. Y la onda tropical número 46, que está ingresando por la península de Yucatán y el sureste de México. Estos tres fenómenos nos dan el siguiente pronóstico de lluvias, Ana Cristina. Esperamos lluvias torrenciales para los estados de Tamaulipas y Veracruz, lluvias muy intensas para San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Oaxaca y Chiapas, muy fuertes para Guanajuato, Tabasco, Campeche y Quintana Roo, y lluvias de moderadas a fuertes para el resto del país, incluyendo al estado de Jalisco. En cuanto a nuestro pronóstico para la zona norte de Jalisco y sur de Zacatecas, Ana Cristina, esperamos cielo mayormente nublado, esperamos lluvias de ligeras a moderadas en algunas partes de la región, incluso hacia la zona de la sierra, esperamos algunas lluvias fuertes, incluso con alguna tormenta eléctrica. Esperamos también ambiente cálido, es decir, tendremos temperaturas máximas entre los 23 a los 26 grados centígrados, mínimas entre los 10 y los 12. Esperamos vientos de dirección variable de 10 a 25 kilómetros por hora, con algunas rachas en las zonas de tormenta hasta de 40 kilómetros por hora. Este pronóstico, Ana Cristina, esperamos que se extienda hasta el día jueves o viernes, debido a que a este paso de la onda tropical número 45 que ya te comentaba y a la influencia de la masa de aire del frente frío número 7 que va a estar ingresando el día jueves y que pues prácticamente va a estar afectando toda esta zona, incluyendo una parte del occidente del país donde se encuentra ubicada la zona norte de Jalisco. Entonces pues esperamos una semana nublada, Ana Cristina, todavía el clima está ligero, pero es probable que todavía tengamos algunas precipitaciones.
Muy bien, Raimundo. ¿Y entonces a partir de este jueves sí podrían descender las temperaturas?
Así es, mira, sería el primer frente frío, este número 7, que se extienda hacia esta parte del país.
Exacto.
Los otros 6 se han estado desplazando hacia el Golfo de México y no han tenido mayor influencia. Se espera que el día jueves tengamos alguna influencia, aunque sea leve, pero de esta masa de aire que impulsa el frente frío número 7. Esperamos probablemente por ahí del viernes que las temperaturas mínimas pues desciendan un poco, Ana Cristina.
Muy bien, Raimundo, pues muchas gracias por este pronóstico que nos compartes. Vamos a ver cómo se va comportando el tiempo en este sentido y pues te estaremos escuchando en una siguiente emisión.
Claro que sí, Ana Cristina, agradecido con todo.
Gracias y que tengas un excelente día.
Excelente día.
Gracias también a todos ustedes por habernos acompañado. Les recuerdo que hoy a las 6 de la tarde tenemos el Garabato con Lupita Arceo y Julián Esparza. Ojalá que puedan acompañarlos y por lo pronto no me resta más que desearles un excelente día.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia. Donde estés.